París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Nicaragua, la represión ya suma 320 muertos y medio millar de detenidos. Lo que comenzó hace 6 meses como una manifestación por las pensiones se ha convertido en una protesta para pedir la dimisión del presidente Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Frente a esta situación, la comunidad internacional se moviliza. El Congreso de los Estados Unidos estudia un proyecto de nuevas sanciones contra Managua. Y aquí en Europa, el Parlamento Europeo urgió hace unos días a Nicaragua a poner fin al uso desproporcionado de la fuerza y a liberar a los manifestantes pacíficos. Además, una delegación de 12 miembros del Parlamento Europeo tiene previsto visitar Managua a partir del 22 de noviembre. El objetivo es medirle el pulso a la situación en el terreno y evaluar las posibilidades de una mediación antes de decretar eventuales sanciones. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para contribuir a resolver la crisis nicaragüense? Respuesta con los eurodiputados Ramón Jáuregui y José Ignacio Salafranca. Entrevistaremos también al ex vicecanciller y exdiputado nicaragüense Víctor Hugo Tinoco. Bienvenidos a París América. Eurodiputado Ramón Jáuregui, bienvenido a París América.
Encantado, buenos días.
Usted forma parte del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y la Unión Europea justamente urgió hace poco al gobierno de Nicaragua a poner fin al uso desproporcionado de la fuerza y a liberar a los manifestantes. La Unión Europea también subrayó la falta de compromiso de Managua en el diálogo nacional y agregó que la represión de las autoridades nicaragüenses socava gravemente los principios básicos de la democracia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Eurodiputado Ramón Jáuregui, ¿por qué este llamado de la Unión Europea a Nicaragua?
Porque después de 3-4 meses de manifestaciones, protestas y de una represión brutal, las cosas en Nicaragua no mejoran, porque el gobierno de Nicaragua está haciendo ahora una represión mucho más selectiva, ya no hay tantas manifestaciones masivas y lo que no está habiendo son muertos, pero sí detenciones arbitrarias, selectivas, descabezando la oposición, la protesta política. Se ha echado prácticamente del país a las representaciones internacionales de Naciones Unidas y nuestra convicción es que las cosas en Nicaragua no mejoran porque el diálogo que se abrió en su momento está bloqueado, no se avanza y la sensación internacional es que el país profundiza en la represión y en la violación de los derechos humanos.
Eurodiputado Jáuregui, ¿por qué la Unión Europea no decreta más bien sanciones contra el gobierno del presidente Ortega?
Yo creo que esta es una fase que todavía no se ha alcanzado. Usted sabe que cuando un gobierno, en este caso la Unión Europea, adopta sanciones, realmente ha llegado a la convicción de que la mediación o el diálogo ya no prospera y ya no queda más remedio que la sanción. Yo creo que la Unión Europea está todavía en una fase anterior. En concreto, además, permítame que le anuncie que el Parlamento Europeo tiene previsto visitar Managua porque ya hemos acordado, a petición mía, el propio presidente y la conferencia de presidentes del Parlamento han acordado la semana pasada que una delegación del Parlamento de 12 miembros de todos los grupos políticos visite Managua a partir del día 22 de noviembre. Vamos a hacer una visita muy importante. Ya he comunicado al embajador de Nicaragua en Bruselas que el Parlamento Europeo quiere ser un observador directo de lo que está pasando allí. Quiere mediar, si puede ser. Y desde luego quiere tomar el pulso sobre el terreno de la realidad para, en su caso, proponer, como usted dice, sanciones o para mediar y resolver esto por la vía del diálogo hacia un proceso electoral anticipado que, en mi opinión, es la única salida que tiene el problema en este momento.
Cuando usted escucha que algunos hablan del régimen del presidente Ortega como una dictadura, incluso una dictadura peor que la de Somoza, ¿qué opinión tiene?
Siento mucha tristeza porque Ortega y el Frente de Liberación protagonizaron una revolución necesaria y justa contra una dictadura horrible y fueron vencedores de un ideal de libertad y de democracia para su país, yo también creo que de justicia social. Y me produce mucha tristeza que, en nombre de aquella revolución, se esté reprimiendo al pueblo de esta manera. Nunca he pensado que haya una izquierda sin libertades, nunca he pensado que el socialismo sea posible sin libertades, sin democracia. Eso no es socialismo. Desgraciadamente, lo que está pasando en Nicaragua es mucho peor que eso. Es una putrefacción de una revolución que fue justa, que se ha acabado convirtiendo en una dictadura absolutamente reprochable.
Y una vez más, es un gobierno de izquierda como el de Maduro. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? ¿Es otra dictadura de izquierda?
Sí, puede usted llamarlo así, no me importa aceptarlo. Yo creo que las izquierdas en Latinoamérica, desgraciadamente, han tenido o están teniendo una tentación totalitaria que no corresponde a lo que yo personalmente creo que es la izquierda. Antes le decía que la izquierda no es aceptable sin libertades. Yo no creo en una transformación social que no sea protagonizada por los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades. Creo en el poder, creo en la política, creo en un gobierno, creo en la izquierda, pero el objetivo o el ideal de igualitario y de sociedad justa y de justicia social no se pueden alcanzar pisoteando las libertades. Eso no es izquierda, eso no es socialismo.
Por último, eurodiputado Ramón Jáuregui, un mensaje a los nicaragüenses, ya que usted va a ir a visitar ese país dentro de algunos días.
Mi mensaje es que persistan en el diálogo. Yo creo que lo que se les puede decir es que no renuncien al ejercicio de sus derechos y que esperen y que confíen en que la comunidad internacional les va a ayudar. Europa está de su lado. Europa quiere respetar la democracia en ese país y quiere proponer una salida pacífica y democrática. Y eso solo puede ser mediante un adelanto electoral pactado. Eso implica que el gobierno y la oposición aceptan unas reglas, inclusive una observación internacional y un calendario que permita que el pueblo hable, que el pueblo se exprese. Y ese pueblo de Nicaragua, al que por otra parte tanto queremos desde Europa, tiene que expresarse en libertad y elegir su destino en libertad y en paz.
Eurodiputado Ramón Jáuregui, muchas gracias por esta participación en París América.
Encantado, encantado de saludarles.
Víctor Hugo Tinoco, bienvenido a París América.
Gracias, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes y con sus oyentes.
Usted fue sandinista, vicecanciller y diputado. Hoy es una de las figuras de la oposición al presidente Ortega. Gracias de nuevo por participar en directo en este programa en comunicación telefónica desde Nicaragua. Usted acaba de escuchar al eurodiputado socialista Ramón Jáuregui con este mensaje a los nicaragüenses de no renunciar al ejercicio de sus derechos, diciéndole que Europa está del lado de ustedes, de los ciudadanos nicaragüenses, y preconizando una salida pacífica, un adelanto electoral pactado con la oposición. ¿Qué reacción tiene usted ante estas palabras?
Pues mira, efectivamente hay que partir de que Nicaragua está viviendo una situación sumamente difícil, excepcional, y una situación de muchísima tensión y de muchísima angustia entre la población. Estamos hablando de alrededor entre 320 y 450 muertos, según los organismos internacionales diversos que hay. Estás hablando de 3.000 heridos de bala, ¿verdad? Estás hablando de centenares de desaparecidos y estás hablando de centenares de prisioneros políticos que están siendo enjuiciados por terrorismo. Entonces, es una situación realmente angustiante. Entonces, a mí me parece que sumamente importante y positiva el planteamiento y el enfoque del diputado Jáuregui. Creo que efectivamente los sectores en Nicaragua que quieren la democracia, que es una amplia mayoría del pueblo, están compuestos por un abanico de sectores de diversas ideologías, de diversos puntos de vista. Hay desde gente, empresarios, hay campesinos, hay las dirigencias universitarias, está la sociedad civil, hay partidos políticos de izquierda, hay partidos como el partido que es el Movimiento Renovador Sandinista, que es un partido de izquierda sandinista, pero un partido que cree en la democracia, ¿verdad? Que cree efectivamente, como decía el diputado Jáuregui, que no puede haber socialismo sin democracia y sin libertad, porque sin democracia y sin libertad ese socialismo se convierte en dictadura, se convierte en opresión y en sufrimiento del pueblo. Entonces, esa es la realidad que estamos, una realidad realmente angustiante. Entonces, a mí me parece sumamente importante que vaya a darse esta visita del Parlamento Europeo, es muy importante. Yo lo que diría, sí, es que hay que buscar cómo acelerar las formas de presión sobre el régimen de Ortega. Que quedemos claros de una cosa, el diálogo está suspendido porque Ortega no quiere negociar, ¿verdad? Nosotros estamos listos a negociar, estamos listos a sentarnos, los mediadores están listos a sentarse, ¿verdad? Ortega no quiere. Y el problema es que Ortega no entiende ni responde a amenazas. Ortega, señor, solo entiende y responde a hechos concretos.
Señor Tinoco, quisiera, ¿verdad?, volver dos segundos sobre esa comisión, sí, de miembros del Parlamento Europeo que mencionaba Jáuregui, del cual formará parte de esa delegación. Quisiera que escuchara también lo que nos dijo otro eurodiputado sobre ese viaje de esa delegación el 22 de noviembre a Managua. Se trata de José Ignacio Salafranca, quien forma parte del grupo del Partido Popular Europeo, bloque liberal y de derecha del Parlamento Europeo. El eurodiputado Salafranca aporta una precisión sobre el contexto en el que se enmarca el viaje de la Comisión del Parlamento Europeo. Escuchémoslo.
Yo fui ponente en el Parlamento Europeo del acuerdo de asociación en vigor entre la Unión Europea y América Central. Y ese acuerdo tiene como elemento esencial una cláusula democrática que, lógicamente, pues apela a la necesidad de respetar los principios relativos respecto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y que, como dijimos en nuestra resolución del Parlamento Europeo, en caso de que esos principios no sean respetados, pues evidentemente este tipo de situaciones puede dar lugar a la adopción de todo tipo de medidas, incluidas pues aquellas que se refieren a la cooperación entre la Unión Europea y Nicaragua, y yo creo que es a ese propósito fundamentalmente en el que se inserta y al que obedece la visita que va a realizar la delegación ad hoc del Parlamento Europeo el próximo mes de noviembre.
Es decir, que dependiendo del informe de esa comisión, ¿se activaría esta cláusula democrática?
Bueno, en realidad el Parlamento Europeo es una institución que tiene un compromiso indeclinable e inderogable con el respeto de los derechos humanos, pero la cláusula de derechos humanos tiene que ser, digamos, activada a petición de cualquiera de las instituciones, pero le corresponde a la Comisión y a los Estados miembros. Evidentemente, la posición del Parlamento Europeo es una posición muy importante y el Parlamento Europeo puede, lógicamente, pedir que se denuncie el acuerdo y que se aplique la cláusula.
Y en todo caso, visto los acontecimientos en Nicaragua, es muy posible que se apele a esta cláusula, ¿no?
Bueno, yo creo que los hechos que se han producido desde hace 5 meses en Nicaragua ponen claramente de manifiesto una situación que no es conforme con los términos de la cláusula. En todo caso, me parece que la misión del Parlamento Europeo lo que trata es de ir a Nicaragua, ver cuál es el estado de la situación sobre el terreno, prestar su apoyo para encontrar algún tipo de salida que vaya en la línea de reconocer las aspiraciones democráticas y los derechos que invocan los ciudadanos del país, y sacar, lógicamente, las conclusiones que considere oportuno y conveniente.
Era pues el eurodiputado José Ignacio Salafranca. Allá en Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, al escuchar a estos dos eurodiputados, es innegable que hay una creciente preocupación en la Unión Europea por lo que está pasando en Nicaragua. Es, digamos, de alguna manera esa forma de presión de la que usted estaba hablando sobre Ortega, que es necesaria, que va muy poco a poco creciendo. Tal vez para usted puede llegar muy tarde, pero ¿piensa usted que, a pesar de todo, la Unión Europea puede ser ese agente de mediación entre el gobierno y la oposición?
No, sin lugar a dudas. La Unión Nacional Azul y Blanco, ¿verdad?, que es la gran unidad, la gran sombría de alianza que cubre a todas las fuerzas de oposición, como te decía, desde los campesinos hasta los empresarios, hasta los estudiantes, la sociedad civil, etcétera. Esta unidad ha dicho con claridad de que necesitamos, que la única salida posible es precisamente la salida negociada, ¿verdad? Nosotros estamos clarísimos que Nicaragua ya no tiene espacio para salidas violentas, para salidas armadas. Particularmente y personalmente nosotros ya vivimos dos guerras, vivimos la guerra de la década de los 70 y vivimos la guerra de la década de los 80 y sabemos que las guerras no siempre resultan en lo que uno aspira durante esos procesos y que es preferible optar y mantenerse en la vía de la protesta y de la lucha cívica, de la lucha democrática para forzar a la dictadura. Pero para eso es que precisamente es importante la presión internacional. Entonces a mí me parece sumamente importante lo que decía también el diputado Salafranca, ¿verdad? Que es que efectivamente una forma de presión es hacerle llegar muy claro el mensaje a Ortega, inclusive antes de la visita de la delegación del Parlamento Europeo, hacerle muy claro el mensaje de que si no se cumple con las cláusulas establecidas en cuanto a derechos humanos y democracia, obviamente eso va a implicar la denuncia del acuerdo entre la Unión Europea y Nicaragua en este caso, ¿verdad? Porque eso podría ser una presión un poco más efectiva. O sea, lo que quiero decir es que esperar mucho para hacer cosas hasta después de noviembre, diciembre, porque el tiempo agobia no solo a los nicaragüenses, sino que cada mes que pasa la economía se destruye más. O sea, cada mes que pasa con esta crisis que va profundizándose aceleradamente, crisis económica, además de política social, cada mes que pasa de crisis va a costarnos 1 o 2 años para poder recuperar la economía. Entonces, mientras más pronto las presiones puedan llegar, yo creo que sería importante, ¿verdad?, hacerle claro al gobierno eso. Si no se respetan derechos humanos, si no se respetan las cláusulas democráticas, no puede continuar el acuerdo entre Nicaragua y la Unión Europea.
Pues justamente, ¿verdad? Señor,
eso a lo mejor podría ayudar a que Ortega reflexione un poco y lo haga antes inclusive y empiece a dar algunas señales antes de que llegue la delegación. Y estoy de acuerdo que el Parlamento Europeo, la Unión Europea tienen un papel muy importante que jugar en el proceso como garantes de la negociación. Ya hay un mediador sumamente importante y creíble en Nicaragua, que es la Conferencia Episcopal. Entonces nos parece que la Unión Europea, la OEA pueden perfectamente jugar el papel de garantes para el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue.
Y usted mencionaba con toda la razón la situación desesperada de muchos nicaragüenses. Quisiera que escucharan nuestros oyentes un mensaje que nos llegó a nuestro teléfono WhatsApp al 33645601126. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos dispuestos a hacer todo por todo para que Nicaragua tenga la libertad. Nosotros queremos justicia y queremos que todas las naciones sepan que Nicaragua sufre secuestro, sufre persecuciones, sufre procesos en contra de jóvenes acusados de terroristas. Y aquí el único terrorista es Daniel Ortega. Aquí el único criminal es Daniel Ortega. Nosotros somos el futuro de ese país y ellos están acabando con el futuro. Necesitamos ayuda de todo tipo. Necesitamos que dejen un poco el protocolo y tomen acciones que detengan de verdad lo que está pasando en mi país. Nicaragua se está ahogando en sangre, en secuestro y en tortura. Esto es un SOS a todo el mundo. Nicaragua necesita que esto pare ya.
Esto era pues lo que nos decía un oyente desde Nicaragua. El eurodiputado Ramón Jáuregui también tenía palabras muy duras sobre el gobierno del presidente Ortega. Lo describió como un régimen, como la putrefacción de una revolución que ha pasado a ser una dictadura reprochable. Víctor, Hugo Tenoco, ¿qué piensa usted?
Mira, es que no hay ninguna duda. Mira, el orteguismo, el régimen de Ortega y Murillo, su esposa, es una deformación del sandinismo. De la misma forma que en el pasado Somoza y el sandinismo fueron una deformación de corrientes liberales de las que formaba parte Somoza. Entonces convirtió el liberalismo en una dictadura y en una dinastía. Ortega de nuevo convierte al sandinismo, ¿verdad? Se deforma a él, no deforma al sandinismo, se deforma a él y su grupo, convierten en una dictadura y en una dinastía y reprimen, además, de forma sin precedentes en Nicaragua cuando no hay una guerra de por medio, ¿verdad? Y entonces esa deformación ha hecho que Ortega esté aislado, pero está trincherado y no quiere salir de esa trinchera. Está aislado porque, te digo, no solo es minoría en el contexto político nacional, es minoría inclusive dentro del sandinismo. Cuando vos revisás las encuestas, el sandinismo tiene aproximadamente una simpatía del 30% de la población. Y Ortega como persona y su esposa tienen simpatía nada más de entre el 9 y el 13%. Es decir, que el restante sandinismo, ¿verdad?, la mayoría de ese sandinismo no es simpatizante de Ortega y no quiere que Ortega siga. Entonces hay que entender que Ortega ya perdió inclusive no solo el respaldo popular, sino el respaldo mayoritario del sandinismo.
Víctor Hugo Tinoco, nos quedan dos minutos. Quería hacer referencia a lo que usted ya mencionó sobre la situación económica. El Banco Mundial alertó hace unos días sobre la situación muy crítica en Nicaragua desde el punto de vista económico. ¿Qué nos puede decir sobre este tema en particular?
Mira, es realmente triste porque toda la actividad económica, cuando vos estás en Nicaragua, vos y has estado antes de esta crisis de abril, que comenzó en abril, vos mirabas cómo la actividad económica se movía el dinero a pesar de los problemas políticos que habían en ese momento, pero ahora con la represión y con toda la muerte que ha habido, lo que se ha producido es un desplome de la economía. Ahorita prácticamente los rubros de la economía están funcionando bien, están funcionando al 50% de lo que estaban funcionando antes de abril. Y hay una inmensa cantidad de rubros, por ejemplo el turismo, que está funcionando al 10% de lo que estaba funcionando antes de abril. El 10% nada más del turismo. La construcción, que es muy importante, también se ha bajado tremendamente. Es decir, ¿eso implica qué cosa? Desempleo. ¿Y el desempleo qué significa? No hay ingreso en los hogares nicaragüenses. Entonces hay mucho problema también económico, no macroeconómico, sino en la familia, que están encontrándose con dificultades para tener el dinero para cubrir sus necesidades básicas. Entonces por eso es que hablamos nosotros de la urgencia. Y por eso es que mucha gente se desespera, porque mucha gente dice, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Verdad? Porque la gente se da cuenta que en la medida que pasa el tiempo se pone peor y sus ingresos y su vida familiar se está afectando. Por eso es que es urgente actuar.
Pues Víctor Hugo Tinoco, muchas gracias por su participación en este París América. Recuerdo que usted es opositor al gobierno del presidente Ortega, ex vicecanciller y ex diputado. Muchas gracias.
Mucho gusto, muchas gracias.
Monseñor Gregorio Rosa Chávez, bienvenido a París América.
Qué alegría saludarte desde El Salvador. Muchas gracias por llamar.
Usted es el obispo auxiliar de San Salvador y una de las personas más cercanas al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, quien será canonizado el domingo 14 de octubre por el Papa en el Vaticano. Usted es tal vez una de las personas que mejor conoció a Monseñor Arnulfo Romero. Tal vez quisiera compartir con nosotros alguna anécdota, algo que nos explique cómo era Monseñor Arnulfo Romero.
Era un hombre sencillo, discreto, bastante silencioso y tímido. Yo creo que una vez cuando presenta a Romero predicando, que es un profeta de fuego, un hombre bastante huidizo, que podía estar solo con poca gente, y huía de todas las salas elegantes, porque no podía soportar la hipocresía ni la simulación. Romero se le ve en un ranchito con la gente campesina, con una tortilla en la mano, un poco de frijoles encima, un poco de queso, feliz, conversando, sentado en una banquita humilde. Así es, decía que tengo de Romero, feliz, irradiando total satisfacción. Ahí todo era verdadero. Él le chocaba lo que no sonaba verdadero.
¿Y cuál es el significado concretamente para la iglesia salvadoreña, sobre todo en este momento difícil para su país?
Tenemos que llevarnos a la paz de Romero. Ya estamos viéndolo cada día más claro desde este país. Por tanto, poco a poco vamos apuntándonos a la gente que quiere ver en Romero un líder y ver al pueblo a la paz. Estamos con una violencia salvaje. Casi 10 muertos cada día por violencia homicida. Con 37 millones es una cosa demasiado exagerada. El síntesis más alto del mundo. Estamos como anestesiados ante este fenómeno. Ya lo vemos como que debe haber. Romero nos va a sacudir la conciencia, nos va a llevar a despertar y a ser protagonista de una verdadera solución que pasa por la justicia, los derechos humanos, una vida digna para todos.
Pues muchas gracias por su participación en este París América, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador.
Un abrazo para todos. Gracias, nos feliz día.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Solórzano, periodista de Ecuador. Obvio y en paz, que seguro que Bolsonaro, candidato presidencial ultraderechista en Brasil, ganará las elecciones. Sin lugar a duda, el incidente donde fue herido elevó mucho su perfil como futuro presidente de Brasil, así que esperemos a ver cómo sería su futuro mandato como presidente de Brasil.
Escuchaban un mensaje desde Manta, Ecuador. Les recordamos nuestro número WhatsApp para que nos envíen sus mensajes de voz. 33 6 45 60 11 26. Comente la actualidad, que el mundo conozca su opinión. Y mañana en París América estará con ustedes mi colega Carlos Herranz, quien nos hablará de los 50 años de la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 en Ciudad de México, en efecto, cientos de estudiantes fueron asesinados por militares. De todo ello nos hablará mañana Carlos Herranz. Hasta entonces.